Les habla Álvaro Martín y escuchan Vidas NBA, una nueva serie de podcasts producida por la NBA en la cual entrevistamos y conocemos a los jugadores, leyendas, entrenadores, ejecutivos y otras figuras alrededor del mundo del básquetbol. Intentamos entender no solo el juego en la cancha desde sus perspectivas, sino también las historias, los seres humanos y las vidas que rodean este deporte. Pueden acceder a los episodios por vidasnba.com y por las redes de NBA Latam en Facebook, Instagram y Twitter. Vidas NBA esta vez tiene un invitado muy especial. Recuerden que siempre buscamos personas que tienen un punto de vista verdaderamente privilegiado a la NBA, han tenido experiencias, han estado cerca de la NBA. Y el de hoy, bueno, el apellido creo que lo van a conocer. A la persona no lo conocen tan bien y deberían hacerlo porque es su propia figura y tiene su propia trayectoria y mucho que decirnos. Se trata de Sebastián Fernando Ginóbili, conocido como el Cepo. Tiene 47 años de edad. Poco a poco les voy diciendo el palmarés, pero además está decir que terminó jugando 22 temporadas como profesional y sigue ahora como técnico en la Liga Argentina. Su apellido y su nombre, por supuesto, en la lista de líderes históricos de categorías importantes. Bienvenido, Sebastián. Gusto verte saludable, vistiendo los colores del equipo al cual entrenas, Instituto de Córdoba, y te veo de muy buena salud.
Hola Álvaro, la verdad que es un gusto para mí estar charlando un rato con vos acá y sobre todo esto que nos apasiona tanto, ¿no? Que es el básquet y la NBA, lógicamente. Sí, la verdad que pasando estos tiempos que no son tan buenos, nos mantienen alejados de la cancha, del básquetbol en sí, pero bueno, sabiendo que es una necesidad hoy en día cuidarnos entre todos y bueno, ojalá que podamos salir de este momento lo más rápido posible, ¿no?
Así es, Sebastián. Muchas personas que nos están escuchando quizás no conozcan lo que es Bahía Blanca. Yo lo voy a repasar brevemente. Visité en el 2011, salgo al aeropuerto, camino al centro de la ciudad. Lo primero que ves es a un jovencito, un pibe, botando el balón en la acera, yendo a su canchita. Hay 20 y pico, 2 docenas de clubes que compiten entre sí, una ciudad de 350 mil habitantes. Y aunque hay debate interno en Argentina de qué ciudad es la verdadera cuna y el foco del básquet, yo creo que no hay mucha duda que la identidad que presenta Bahía Blanca como ciudad deportiva es bastante basquetbolera, si no la más basquetbolera. Pero te voy a preguntar, ustedes, los hermanos, Leandro, Emanuel y vos, jugaron, por supuesto. Tu papá, Jorge, conocido como Yuyo, también jugó. ¿De dónde empezó el básquet entre los Ginóbili? ¿Fue tu padre, Jorge? ¿Cómo comenzó él como jugador? ¿O fue tu abuelo? ¿Cómo comenzó ese afán por el básquet?
Bueno, mis abuelos vivieron siempre en el barrio donde viven mis padres hoy, en el mismo sector. Y cuando se generó Bahiense Junior en esa época, ya mi abuelo entrenaba, dirigía. Más que dirigir era estar a cargo de un par de chicos que corrían atrás de la pelota. Y eso, bueno, lo mamó mi viejo, mi padre desde chico, y empezó a jugar y le gustó. Y a partir de ahí, de su vida profesional y su vida deportiva y de al lado de la pelota, al lado del básquetbol, continuó siendo dirigente, entrenador, y pasó por todos lados en nuestro club. Y bueno, mi viejo, más allá de su trabajo diario, terminaba el horario laboral y estaba en el club. Entonces, desde chico, desde el momento en que nacimos, nos trasladó ahí. Y como el básquetbol era el único deporte que se practicaba en ese club, empezamos todos, ¿no? Empezamos a vivir y a disfrutar un poco del juego, de las amistades y de todo nuestra vida se generó alrededor de ese club. Así que me parece que fue totalmente heredado de mi padre, ¿no? Mi padre nos enseñó el amor por el juego y a disfrutar de esto que es el deporte, ¿no? Y de la vida de club.
Para aquellos que no están familiarizados, si salís de casa donde se formó Sebastián y sus hermanos, si no me equivoco, doblás a la derecha, bajás un poquito una cuesta abajo y te topas con Salta 28, que si no me equivoco es la dirección formal del club bahiense del norte al cual te referís. Estamos hablando de que la puerta de tu casa a la puerta del club es 1.5 minutos, 2 minutos.
Máximo, caminando. Por ahí nosotros demorábamos un poquito más porque íbamos haciendo cosas durante, ¿no? Con la pelota picándola o tirándole a las chapitas que marcaban la dirección. La verdad que sí, el Bahiense Norte fue parte de mi vida y era el barrio, porque todos los que jugábamos ahí, que estaba cerca de mi casa, también era el barrio de mi escuela. Así que generamos un grupo de gente, de amigos, que es el día de hoy que los mantenemos.
Tu papá, Jorge, tiene talla, obviamente, Raquel no es tan alta, y él jugó, pero tú personalmente, ahora que te autoexaminas, o quizás alguien te lo haya comentado por tantos años, ¿qué rasgos sacas de tu padre y qué rasgos sacas de tu madre que se podía ver en una cancha, por ejemplo?
Me parece que lo que te dije al principio, me parece que papá nos transmitió ese amor por el juego y a partir de los 6, 7 años, me pegué a la pelota y no la solté más. Y me parece que ese es el rasgo general que me parece que nos asemejamos los tres a papá. Mamá siempre acompañó, mamá siempre quiso que estudiemos, no que jugáramos al básquet, pero bueno, siempre acompañó a mi papá y mi papá nos transmitió eso desde muy chicos, ¿no? Más allá de las personalidades y desde la parte física, que tenemos ciertas similitudes, me parece que lo que los tres recogimos bien es eso, ¿no? A la vida del club y al amor por el juego y el deporte, ¿no? Y es el día de hoy que, bueno, más allá de que estamos los tres retirados de jugadores, cada tanto y cada vez que podemos vamos al club y las charlas sobre mesas son siempre de básquetbol, ¿no?
Y la sensación cuando vas es alegría, como cuando eras niño, ¿no? Vamos al club, vamos a pasarla bien. Ale Montecchia estuvo en tus equipos desde el principio, te llevaba solamente unos meses. Todo el mundo conoce que Ale ganó el oro en Atenas con la generación dorada y hacía una dupla con Sebastián fenomenal de bases. Se podían complementar muy bien, aparte de que eran muy amigos, era parte del grupo. Pero lo que jamás podías pensar en aquel momento, y quizás te cueste trabajo hoy, es ver a Bahiense del Norte como una fábrica de talento. Literalmente, una fábrica de talento en una industria de baloncesto, ¿no?
Sin duda, porque bueno, ahí entrando Bahiense hay una foto que la verdad que cuando lo ves ahora lo tomás con naturalidad, pero cuando lo pensás fríamente parece increíble, ¿no? Que Pepe, Puma y Manu en una foto con una medalla de oro, los tres pasaron por un club muy chico, barrio de Bahía Blanca, y bueno, es un orgullo muy grande, ¿no? Mucho tiene mérito la gente que dirigía el club, creo que el gran mérito fue haber contratado durante muchísimos años los mejores entrenadores de la ciudad y darle la posibilidad a los chicos que crezcan y que aprendan a jugar. Y estos entrenadores se encargaron de dar todas las herramientas posibles para el crecimiento de cada uno de los jugadores. Y bueno, ver esa realidad hoy en día parece increíble, ¿no? Hoy vas a Bahiense y tiene un nombre, tiene una historia, pero en ese momento era un club nuevito y bueno, a partir de ahí, a partir de esos tres jugadores, terribles jugadores, se empezó a crear una leyenda como es Bahiense del Norte hoy en Bahía Blanca y en nuestro país.
Y tu hermano Leandro traía su grupo de amigos, tú traías a Ale, tus grupos de amigos iban a la casa. En ese momento la NBA para ustedes era buscar una revista, buscar una información o que alguien conseguía un video y lo copiaba, lo grababa y se sentaban a verlo. En ese momento la NBA era como otro mundo, ¿no?
Sí, otro mundo, era el cielo. Yo me acuerdo, me parece que los primeros años que vi, me acuerdo de haber visto en vivo uno de los primeros partidos, el All-Star Game del 88, creo que fue en Chicago, donde Jordan fue MVP. A partir de ahí empezaron a pasar las series de finales y crecimos con la historia de los Bulls, ¿no? De los 6 años campeones de las 2 veces el tricampeonato. Y a partir de ahí es quedarte hasta altas horas, a pesar de que el otro día teníamos que ir a la escuela, a ver los partidos hasta el final. Y era, digamos, quedábamos, era ver estrellas, digamos, y algo totalmente inalcanzable. Y estamos hablando de hace 30 años atrás, no es que pasó 1000 años. La verdad que crecimos con esa historia, crecimos con la leyenda de Jordan, crecimos con esos Bulls y bueno, a partir de ahí empezamos a enamorarnos mucho más del juego, ¿no? Y de este deporte.
Pero ya a los 13, 14 años de edad, cuando ibas a ver los partidos, porque ya en el año 85 debuta la Liga Nacional, la profesional que verdaderamente confedera todo el país de una manera formal y empiezan a llegar equipos de la capital, en Bahía también estaba... Habían buenos equipos en esa época, veía jugar a los mayores y tu deseo en ese momento como gran cosa, como objetivo final es ojalá pueda yo jugar en esa cancha con estos señores, ¿no?
Y yo tenía 12, 13 años en esa época, ¿no? Y ya me encantaba el básquet, estaba todo el día en el club, pero me parece que cuando empecé a ir a esos partidos de Liga Nacional empecé a tener otra sensación para con el básquetbol y ahí empecé a decir, yo quiero estar ahí. Y a partir de esos 12, 13 años empecé a entrenar de otra manera, le metí muchísimas más horas, traté de orientarme netamente a lo que es el básquetbol, al deporte, y no me interesaba mucho otras cosas más. Obviamente que la parte académica la trataba de mantener porque era una obligación familiar, pero me interesaba el básquet, me gustaba estar ahí, veía a Miguel Cortijo, que en ese momento era mi espejo, un base que jugaba en Ferrocarril Oeste, que estaba acostumbrado, ganaba todos esos torneos, y lo miraba a él y decía, yo quiero enfrentarlo, yo quiero estar ahí, y bueno, veía la gente en Bahía Blanca, la pasión que generaba el deporte en nuestra ciudad, y bueno, a partir de ahí empezó a despertarse ese bichito que tenía adentro con el deseo, ¿no? Que de estar jugando en ese nivel en el futuro.
Claro, en tu caso, con Oscar Huevo Sánchez ya tratando de llevarte a Quilmes y por otro lado tu mamá diciendo tenés que terminar tu educación secundaria sí o sí. Tuviste ese periodo, no sé si duró 6 meses, 8 meses, donde estabas en la escuela, lunes a viernes, te ibas a trabajar, perdón, a jugar los fines de semana sin practicar, o a veces practicabas en la escuela hasta las 7, practicabas hasta las, no sé, hasta las 11, y luego tratar de jugar profesional los fines de semana. Era una época súper exigente, ¿no?
Sí, muy exigente, y la verdad que lo que hizo Oscar Sánchez fue increíble. Confiar en un chico de 18 años que se presentaba nada más acá a jugar. Lunes a viernes estaba en Bahía Blanca terminando de estudiar, me quedaban 3 meses nada más de secundario, de high school, y bueno, los fines de semana me iba a jugar, y entre semana entrenaba en mi club. No podía jugar con ellos, pero la verdad que fue un esfuerzo muy grande. Tuve la suerte de que Mar del Plata quedaba por ahí a 6 horas de autobús, más o menos, ¿no? No era muy lejos, pero que era un esfuerzo, y terminaba el partido el domingo, me tenía que tomar el autobús y el lunes a la primera hora presentarme al colegio, 7 de la mañana. Así que no, fueron 3 meses muy duros, pero la verdad que no me interesaba. Estaba donde yo quería estar, sabía que las reglas de mi madre eran esas y de mi padre, así que había que cumplirlas y quería jugar a donde estaba jugando. Así que bueno, todo tiene un sacrificio para llegar a donde uno quiere y bueno, hay que atravesar esos obstáculos, ¿no? Y la verdad que fueron 3 meses muy duros, pero a partir de ahí me enfoqué y ya no tuve que hacer más ese esfuerzo.
Y ya veías la capacidad, la posibilidad profesional en tu mano, pero te pregunto, jugador joven, ya empezando a hacer los sacrificios de profesional temprano, recortando tu vida social, dedicándote al tema del básquet. Pero en aquella época, lo que decía, si Huevo Sánchez te decía saltá por el risco para abajo, preguntabas de pie o de cabeza, ¿no?
Ni hablar. Te repito, estaba donde yo quería estar y si me hacía jugar en otra posición no había problema. Era tratar de jugar unos minutos. Yo tenía compañeros que los veía por televisión y yo tenía la posibilidad ahora de estar jugando con ellos y pertenecer y viajar y estar al lado de tipos que habían jugado 12 años en la selección argentina. Entonces, la verdad que se generó algo para mí increíble. A partir de los años uno se va soltando, va ganando experiencia. Más en mi función de base, que generalmente soy la mano derecha del entrenador, donde tenía que comunicar y por ahí comunicar a gente con mucho más experiencia que yo. Así que todo lleva un tiempo de experiencia para ser el jugador que yo quería ser y sobre todo que el entrenador quería que yo fuera para el equipo. Como todo, ¿no? Cada vez que entras en un ámbito nuevo necesitas tiempo de adaptación, acomodarte, entender cuáles son las reglas y a partir de ahí sentirte parte. Lleva todo un tiempo de proceso.
Y todo el mundo dice que el armador de un equipo es el futuro candidato a entrenador. Me imagino porque tiene el balón en las manos en una gran cantidad de tiempo, porque es el que forma, organiza, es el que plasma la idea del técnico. Me imagino que el técnico pasará mucho tiempo con el armador para asegurarse de que la cosa se conduzca de una cierta manera. ¿Cuándo ese roce en ese momento inicial de tú entender la posición y lo que pedía tu técnico, te empezó a entrenar como entrenador a esa época?
Cuando llegué recién a la competencia quería hacer bien mi trabajo, ser un jugador ascendente que genere respeto a sus compañeros, líder desde el juego, y siempre fui un jugador que vi mucho más que de muy chico, entonces el entendimiento ya lo tenía. Lo que me faltaba era cómo utilizarlo, ¿no? Y en eso me parece que la función del entrenador es clave, de qué manera darme las indicaciones que tenía que hacer. En esa época eran 30 segundos de posesión, no era el básquet de hoy, era el controlador, era más de ordenar el juego, hacerle llegar la pelota a los anotadores. Era un juego, un básquet totalmente diferente que el de ahora. Pero no tenía pensado eso ahí. Creo que empecé a generarlo del entrenador más allá de los 30. Cuando me empecé a sentar en los micros, nosotros teníamos muchos viajes y horas en autobús entre partido y partido, y me empecé a sentar con los entrenadores y tuve muy buenos entrenadores, el caso de Oscar Sánchez, Julio Lama, Flor Meléndez, Gonzalo García, bueno, muchos entrenadores muy buenos que me permitió sentar y empezar a comunicar. No tanto de básquet, hablar de básquet, sino en el tema de la gestión de personas, en cómo tratar esto, aquello, diferentes inconvenientes que van teniendo y uno se va preparando de esta manera. En ese momento me gustaba eso y los escuchaba y era como una esponja, ¿no? De poder asociar, incorporar nuevos conceptos, nuevas ideas y a partir de ahí generar una propia. Pero me parece que de escuchar varias corrientes a mí me sirvió muchísimo para hacer lo que soy hoy como entrenador.
Y muchas veces al entender lo que está buscando el técnico, uno puede desactivar minas internas entre el personal atlético del equipo, los jugadores, tus compañeros, porque llegás y limás una aspereza o resolvés un problema antes de que se convierta en un problema, ¿no?
Sin duda. Y para eso es importante, primero, la confianza mutua. Uno tiene que, como entrenador, tiene que generar confianza en el jugador que dirige y el jugador tiene confianza con el entrenador. Y todo se logra a través de la comunicación, del respeto, de la disciplina, de la forma de trabajar. Me parece que es un trabajo de todos los días, que todos los días se suman cosas a la hora de trabajar. Y es muy importante eso, más allá, ahora termino. Me parece que lo dije antes, lo del tema del conocimiento, que obviamente es importante el talento para dirigir, tener esa audacia, esa picardía es bueno, pero el tema de conducir personas es clave hoy en día. Y a veces con el solo conocimiento no alcanza. Porque, bueno, tenés 12 personas que gestionar que están listas para jugar y tenés que controlar los minutos, el ánimo, el espíritu. Entonces, me parece que es un trabajo mucho más complejo que solo el conocimiento del juego, ¿no?
Tuviste la oportunidad, sin embargo, temprano en tu carrera, de jugar con ambos hermanos, cada cual por separado. Nunca coincidieron los tres a nivel profesional. Si no me equivoco, con Leandro primero en el 97-98 y creo que con Emanuel 98-99. ¿Cómo describías en ese momento a Leandro? Era un gran tirador externo, ¿no?
Un excesivo tirador. Pero la metía mucho. Pero él quería jugar con la pelota en la mano. Le gustaba mucho tirar, muchísimo. Entonces, bueno, yo jugaba de uno, Manu y Leandro jugaban de dos. Ellos compartían posición, yo más de uno. Entonces, me complementaba bien con los dos porque me gustaba hacerle llegar la pelota y que el juego pase por el control. No tanto por mis tiros, sino para que ellos reciben de la mejor manera. Y Emanuel en esa época era tirador. Penetraba mucho más, pero no es el jugador de hoy en día. Era jugador más anotador. Mucho más anotador. Entonces yo me llevé muy bien con los dos. Con él lo jugué muchísimo más tiempo, en más joven, y con Manu en la 97-98, que descubrí, porque antes era todo por televisión o lo que lo había visto de chico, pero el descubrimiento que yo tuve de Manu como jugador fue esa temporada, la que convivimos en el día a día, en cada práctica, en cada partido, y ahí, bueno, empezó a demostrar que era diferente, ¿no?
Llegaste a tener un partido en la temporada 99-2000, creo que fue tu segundo paso por Quilmes, corrígeme si me equivoco, con 17 asistencias en un solo partido. O sea, eras el tipo de armador que facilitaba antes de lanzar, que no es exactamente el armador de hoy. El armador que hoy buscan los equipos en general, y particularmente en la NBA, es el anotador y que además te puede llevar un equipo. Pero volviendo a esa época y unos primeros roces con la NBA, ya habían jugadores en la Liga Argentina que quizás habían pasado por la NBA, pero definitivamente cuando jugaste en el Sub-22, en los Panamericanos y luego el Mundial, ahí sí, particularmente los Panamericanos, te topaste con un equipo de jugadores de NBA que fueron eventualmente a la postre jugadores de NBA, ¿no? ¿Quién jugó? ¿Quién fue tu rival? Y si no me equivoco, los vencieron también, ¿no?
Sí, en ese año nosotros teníamos un gran equipo, ya con dos jugadores que estaban jugando en Europa en primer nivel, el caso de Hugo Sconocchini en Italia y el caso de Marcelo Nicola en España. Eran dos jugadores que excedían el nivel de esa categoría, ¿no? Y ese año, bueno, vino Steve Nash con Canadá, que estuvo en Estados Unidos, estaba Tío Ratcliffe, estuvo Wesley Pearson, estuvo Otella Harrington, Cherokee Parks, Eddie Jones, eran muchos jugadores muy buenos. Estados Unidos en las categorías inferiores, la verdad que siempre presenta un gran potencial. Y ese año, bueno, aprovechamos que jugamos de local en Rosario, con un gran equipo, pudimos ganar la final por un doble. Después fuimos al Mundial y Estados Unidos ganó el torneo. Nosotros quedamos ahí cerca. Fue una explosión, porque, bueno, Rosario, la cancha llena, no es una ciudad de básquetbol, es una ciudad de fútbol, netamente, pero que nos dio un gran sostén, ¿no? Y aparte el ruido, la gente, la verdad que fue un gran torneo y, bueno, la frutilla del postre de haberlo ganado en la final contra Estados Unidos.
Y entender un poquito que el nivel de ustedes no estaba tan por debajo de nadie. Podían competir con cualquiera.
No, en esa camada no. Después, bueno, por ahí Estados Unidos lo que tiene es mucha más capacidad para elegir, por ahí mucha más cantidad. Por ahí ellos tienen 50 jugadores de primer nivel, a nosotros nos costaba juntar 10, 12. Pero ese equipo fue realmente muy bueno, de mucho potencial y grandes jugadores que el 80% terminamos jugando en Europa.
Y aquí viene un tema que acabas de traer a colación muy interesante. Marcelo y Hugo jugando en Europa jóvenes. Porque hasta ese momento, jugador argentino que fuese a Europa tenía la tendencia marcada de ser un jugador ya formado. Ya 25, 27 años, que no fuese a desentonar, no importa el nivel de liga a la cual fuese, en España o en Italia. El concepto de traer un chico, un pibe de 18 años, en ese momento era foráneo, ¿no?
En ese caso, bueno, muchos equipos reclutaban para vender. Con la venta de uno o dos jugadores, por ahí sostenían toda la temporada entera de la Liga Nacional. Y bueno, Hugo se fue creo con 17, Marcelo también, y triunfaron en Europa durante casi 12, 15 años. Eran jugadores donde eran muy capaces físicamente y tenían mucho talento individual. Es más, Marcelo estuvo muy cerca, estuvo bajo la lupa de NBA durante muchísimo tiempo, igual que Hugo, y esos dos jugadores nos dieron el salto de calidad diferente, porque por más de que la Liga Argentina está equilibrada, está bien estructurada, el salto lo pegás en Europa en calidad, porque te empezás a enfrentar con mejores jugadores, y cuando te enfrentás con los mejores, tu nivel automáticamente sube, no solamente en los partidos, sino en cada entrenamiento. Entonces ese roce internacional le dio el nivel para ayudarnos a nosotros a tener un gran desempeño en ese Mundial, ¿no?
Pero estoy tratando de llegar a lo que ni tú ni yo sabemos. Y es que si Hugo y Marcelo hubiesen seguido, por ejemplo, al grupo de Pepe Sánchez, Volkovisky, la primera ola que entró, quizás hubieran entrado a la NBA también, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que Marcelo sin duda era un 6-10 con un gran tiro de 3 puntos, visión de campo, podía poner la pelota en el suelo, era un jugador determinante, determinante. Y Hugo tenía una dinámica y una potencia increíble para ir al canasto y una fuerza para la edad que tenía. Yo creo que sin duda podría haber jugado en el NBA los dos tranquilamente, tranquilamente.
O sea que era cuestión también del timing, en qué generación, si vos quizás tenías 7 años menos, la historia hubiese sido distinta y así vos y muchos más en tu generación y las previas. Yo pienso un poquito en el Pichi Campana, ¿no? Marcelo Milanesio. Quizás no hayan logrado alcanzar quizás el plantel de un equipo en NBA, pero al campamento iban y no desentonaban tampoco, ¿no?
No, sin duda. Aparte también favoreció el hecho de que la NBA se haya expandido tanto a nivel mundial. Antes era Estados Unidos. Me acuerdo que antes había 10 rondas de draft y no encontrabas extranjero. Y ahora en 2 rondas de draft que quedan y 8, 10, 12 hay. Así que creo que empezaron a ver un poco a jugadores en el exterior, en diferentes países, y generaron también una suma de contactos donde levantan el tubo y ya tienen, ya saben cuáles son los talentos que están saliendo, que están sobresaliendo sobre el resto. Entonces, están permanentemente con los ojos. Y yo creo que ya la NBA excedió hace añazos lo que es Estados Unidos. Hoy es un deporte mundial y está todo el mundo con los ojos puestos en ese básquetbol, ¿no? Y bueno, y es mutuo. Me parece que ganaron las dos partes.
No, sin duda, y lo que hizo también San Antonio con Tony Parker y con Emmanuel, y cuando los fichó, cómo se los, entre comillas, se los robó al resto del mundo, es que estaban más pendientes de un área abandonada pero fértil que otros sencillamente no les dio la gana de descarbar y explorar y entender a fondo.
Mirá, yo vengo de 5 años de Bahía Basket, 6 temporadas, y yo año a año recibo, no te miento, pero que entre 15 y 20 llamados de scouters de la NBA de diferentes equipos por jugadores que jugaron en Bahía Basket. Ya saben que no se les puede escapar ningún talento que sobresalga, porque, digamos, los equipos están preparados para eso y esos scouters también están preocupados por su trabajo, porque no se les puede escapar ningún talento que salga de Argentina, de España, de Italia, bueno, que son los más conocidos, de cualquier lugar del mundo. Entonces están permanentemente encima y tienen una red de contactos muy grande en todo el mundo, y ya ser jugador de cualquier equipo del mundo ya es como jugar en un college americano. Ya no se escapan los detalles, tienen todos los números, tienen todos los datos. Es eso lo que es la NBA, ¿no? Lo que es tan maravilloso de la NBA.
Sí, está todo totalmente también grabado en video, que es importantísimo. Volviendo a tu, quizás uno de tus años más gratificantes, la temporada con Libertades Unchales, Julio Lamas en ese equipo, Valle como pivot. Pero en febrero, ese fue el año de campeonato, por supuesto, con el gringo Peluzzi también. Pero en febrero de ese año llegó Laron Prop, un ex NBA que había terminado jugando con Lakers la temporada 2006 y básicamente empezó a jugar en otras ligas y cae de paracaídas. Había tenido una lesión previa a integrarse y terminó de jugar más valioso en las finales. ¿Dónde consiguieron a Laron Prop y cómo se integró al equipo con tan facilidad?
La verdad que no sé dónde salió Laron Prop, pero fue Julio Lamas. A partir de julio, a mí mi nombre es Laron, y yo pregunto a Emanuel, a la gente de los Spurs por él, para que tenga algún dato, y me dijo, ese jugador es fuera de lo común. Es raro que me parece que vaya a Argentina. Pero bueno, había salido de una rotura de tendón de Aquiles, me parece. Y bueno, cuando llegó a Argentina lo vimos entrenar el primer día, y era un extraterrestre. No lo podíamos agarrar, era impresionante lo que notaba, la facilidad que tenía. Después, por la inactividad que traía, sumó un par de problemas musculares, pero cuando llegó a los playoffs era inagarrable, no lo podían defender, era impresionante. Eso sumado que era un gran tipo, nos transmitía una de su experiencia, nos tenía permanentemente comunicado, y aparte venía con una carga de anécdotas porque había convivido con Kobe, no sé, pero 3 o 4 temporadas. Entonces, de la manera que entrenaba, de la manera que era, lo que pedía, y algunas anécdotas de juego que a nosotros nos, la verdad que nos llenaba el alma, porque veníamos, por más de que ya veíamos el NBA, hablar con uno que había convivido con él parecía increíble. Así que la verdad que fue un gran año en resultados y en convivencia. Y la verdad que lo que nos dio Larón como jugador, que venía de la NBA, fue increíble. Después tuve posibilidad de verlo también, que fue asistente de Orlando Magic, y ahora un poco le perdí, pero sí que estaba metido y continúa en nivel de NBA ya desde otro lado.
Si no me equivoco, cuando él comenzó con Washington todavía le quedaba un tiempito jugando en ese equipo a Michael Jordan, así que vivió épocas profit y ganó un campeonato en la Liga Nacional Argentina. Escuchen esto de Sebastián, porque uno siempre habla de mucho del apellido Ginóbili y lo que eso representa. Bueno, en la Liga Argentina, tercero al retirarse en partidos jugados, noveno en anotaciones, 11.200 puntos, un décimo anotador de triples, segundo histórico en asistencias. O sea, estamos hablando de una persona cuyo nombre va a estar en el registro de esos libros de marcas de la liga por muchísimo tiempo. Pero cuando termina tu carrera con Libertad de Sunchales, pasas un tiempo corto jugando de vuelta en Bahía, pero en realidad ya con mente de terminar acá mi carrera como jugador, pensás descansar y se te acercan Pepe Sánchez y Juan Espil. No sé si pasó, cuánto tiempo pasó entre último juego y llamada de estos señores para que te integres al proyecto Bahía Basket. ¿Cuánto tiempo lapsó entre el fin de esa carrera como jugador y el comienzo de tu carrera como técnico?
Fue menos de un año, porque mi orientación después, yo me retiré en mayo del 2012 y mi idea era trabajar con los chicos de mi club, pero más en el desarrollo, no en la competencia, digamos un development coach, ¿no? Esa era la idea que yo tenía para los primeros años, para prepararme después para ser entrenador de un equipo, sea la categoría que sea. Y vino Juan y Pepe proponiendo un estilo de trabajo igual, de development coach, con los mejores proyectos de Bahía Blanca, bajo el nombre de Bahía Basket. Duró 3 o 4 meses y cuando terminó, me llaman a una reunión y bueno, me ofrecen esto. Así que fue todo muy, muy rápido y la verdad que no esperaba eso, ¿no? Me costó un tiempo tomar la decisión, 2 o 3 días, pero bueno, sabía que atrás lo tenía a ellos, porque Juan tenía la experiencia del director deportivo, Pepe del presidente, había sido el jugador, así que más o menos todos manejábamos el mismo idioma, buscábamos el mismo objetivo, queríamos un poco lo mismo, así que bueno, eso ayudó muchísimo a mi decisión, ¿no?
Y el proyecto de Bahía Basket, hay una similitud en el básquet serbio, es el equipo de Mega Basket. De hecho, sé que conoces al técnico de ese equipo personalmente, pero es un equipo que reúne figuras jóvenes que tienen muchísimo talento y por lo tanto, la apuesta es, número uno, desarrollar el talento, número dos, exponerlo a jugadores de mayor experiencia, envergadura, físico, pero también el número tres es empujarlos al mayor nivel competitivo. O sea, no estás ahí para perder más partidos que los que vas a ganar, estás ahí para ver hasta dónde puede llegar el club. Pero voy a hacer algo, una pregunta muy puntual. ¿A ti no te dio el manual del entrenador Huevo Sánchez? Tampoco te lo dio Bej Hernández, tampoco te lo dio Julio Lamas. De repente, ¿cómo organizas un equipo como técnico ese segundo año ya con el Bahía Basket? O sea, ¿cómo entras y cambias el chip? ¿Te preparas en cuanto a infraestructura, en cuanto a plan, tu libreta, tu cuaderno, tu manual, de la noche a la mañana prácticamente, Sebastián?
Sí, mucho ayudó que cuando llegué a Bahía Basket había un proceso ya, ¿no? Y había una idea de lo que se buscaba y había un grupo de jugadores a donde apostábamos, que eran jugadores jóvenes. Entonces, lo único que tenía que hacer yo como entrenador era, primero, poner la idea y convencer al grupo de jugadores para que adopten esa idea como suya. Sobre todo sabiendo de que por ahí íbamos a perder de inicio mucho más de lo que íbamos a ganar, donde que la idea era competir, ser protagonistas, que cada jugador tome el rol ofensivo necesario y la posibilidad de equivocarse, que por ahí es lo que hoy no tiene el jugador joven. Darle la posibilidad de equivocarse porque en el error está el crecimiento, es así, uno no crece tanto cuando las invoca todas. Uno crece con el error y bueno, darle ese marco y esa oportunidad que, digamos, el marco no solamente fue del entrenador, que es caso mío, tenía mucho de Pepe y de Juan en el sentido, orientar al equipo y entender que lo que buscábamos era lo mejor para esos jugadores. El objetivo nuestro, más allá de competir, ganar partidos, porque siempre uno compite y quiere ganar, es darle el marco necesario y las herramientas para que el jugador que empezó con nosotros el día A al día C sea mucho mejor. Ese es el objetivo. Entonces, los jugadores entendieron eso, que trabajamos para eso y se brindaron al máximo. Y sabía que si querían ser parte de Bahía Basket tenían que demostrar un montón de cosas. No del lado basquetbolístico, porque había por ahí procesos más largos en desarrollar un jugador en cuanto al básquetbol, pero sí el deseo, las ganas y saber que se practica en el método Bahía Basket. Entonces, había un grupo de gente que trabajaba y había una periferia de profesionales que le dábamos todas las herramientas posibles para que puedan desarrollarse. Y bueno, gracias a Dios funcionó durante 6 años y ahora que yo me fui, funciona también. Y está el método y el entrenador que viene se tiene que adaptar a ese método y buscarle el objetivo, los objetivos comunes, ¿no? La verdad que más allá de lo que fue Bahía Basket, para mí en cuanto a lo laboral, también fue un lugar donde yo me desarrollé como entrenador, que es importante. No solamente hubo un desarrollo de jugadores, sino a mí como entrenador seguramente.
Cuando pasen ustedes por la internet y pasen por YouTube, van a ver un video de Sebastián dando una clínica, creo que fue en Sionista, una clínica de juego de alto rendimiento, y ahí mencionas que estudiaste el equipo de Žalgiris Kaunas y todo lo que hacían, esquema por esquema, jugador por jugador, función por función, un desglose, un rayo X, pero completo, de hecho una imagen de resonancia magnética en este momento. Y mencionabas brevemente, porque el video no dura mucho, que buscabas que el armador entendiese que había tres partes en ataque, en la ofensiva, lo que mencionas: progresión, elaboración y terminación. Cuando escuchás a Sebastián, decís, este señor lo ha estado haciendo por 20 años. Y de nuevo, ¿hasta qué punto lo que viviste como jugador se traduce y lo podés encasillar en un esquema y un concepto para comunicarlo a la juventud?
Muchísimo. Todo lo que yo hago se debió al proceso que yo tuve en divisiones informativas y mi etapa de profesional. Lo que fue cambiando es el estilo de juego. Por ahí la etapa mía, yo el otro día vi un partido, ahora con el tema de la cuarentena, veo muchos partidos de otras épocas, y yo veía que hay dos ritmos menos de lo que se juega ahora. La parte física es totalmente diferente, por ahí era el juego mucho más pausado, mucho más tiempo para tomar decisiones, hoy la decisión la tenía que tomar en un segundo. Entonces, llevar el juego hacia ahí, digamos, yo como entrenador, el juego va hacia ese lado. Yo tengo que llevar al jugador hacia ese lado, darle la herramienta posible para darle las armas para que pueda seguir progresando y ojalá que pueda saltar a Europa en el primer paso y después de ahí a lo que es la NBA. Pero todo lleva un proceso y lo que tenemos que hacer nosotros como entrenadores es tratar de enseñarle a los jugadores de la manera que se está jugando en el mundo hoy en día. No alcanza solamente pensar en ganar partidos de esta manera. Me parece que hoy con los 24 segundos, ya de mi época, la diferencia de ahora, y que el juego tiende a ser cada vez más dinámico, cada vez más atlético, los jugadores cada vez más dinámicos, sea la posición que sea, tenemos que llevar el juego hacia ahí, porque es lo que más se asemeja a lo que es el básquet mundial. Obviamente que no vamos a tener el ritmo de la NBA, pero sí tratar de acercarnos de a poco, porque el básquet se va hacia ese lado. Hoy los jugadores están trabajando muy bien desde lo físico a comparación de lo que éramos nosotros, pero el juego es cada vez más físico y por ahí cada vez menos tiempo para tomar decisiones. Entonces todo tiene que ser más entrenado, más estructurado y sobre todo que el jugador tenga respuestas ante las dificultades que se va enfrentando, ¿no? Y eso es trabajo del entrenador también.
Pero que conste que el que vea videos del comienzo de la carrera de Sebastián, verá a alguien que tan pronto el compañero él toma el rebote, la transición ofensiva vuestra siempre era rápida, tajante, o sea, no esperabas por nada ni por nadie.
No, me encantaba eso, me encantaba tomar los primeros 5 segundos de posesión en tratar de tomar un tiro abierto y cómodo, normalmente de cerca del aro. Y hoy el juego va hacia eso, ¿no? Cuando más rápido llegas al otro lado, más posibilidades de tomar un tiro abierto, que es el objetivo de cualquier ofensiva, de cualquier entrenador hoy en día, que tomar un tiro abierto de alto porcentaje. Bueno, eso es lo que tenés que buscar hoy en día y en los primeros 5 segundos es la clave, donde por ahí la defensa no está armada, donde la defensa quedó retrasada. Y me gustaba mucho ese juego desde muy chico y es lo que trato de pregonar ahora como entrenador.
Y no quiero caer en estereotipos, así que corregime por favor si me equivoco, pero mencionaba que en tu época joven, ya comenzando como profesional, lo que te decía el técnico Huevo Sánchez era ley. También no existía un mundo fuera de esa Liga Nacional, no percibías que habían otras posibilidades. La generación actual tiene el teléfono que lo une al mundo, a cualquier cosa. Usualmente está muy bien enterada. Hay muy pocas cosas que ellos no saben antes que vos. Por lo tanto, se pueden adiestrar mejor, preparar más, ver más videos de capacitación, inclusive hasta alimentación, ciertas rutinas. Es un grupo mucho más educado y con un desparpajo, en el sentido de que no hay nada imposible. Todo más o menos se puede dar. Y se dio, inclusive, la generación dorada ya le abrió el paso. ¿Cuán distinta es esta generación de la vuestra? ¿Y qué cosas le hace falta a esta generación para entender lo que necesita hacer para dar ese salto a llegar a un básquet más allá del propio? Y, por supuesto, la NBA.
Como vos dijiste, tienen todo al alcance de la mano. Hoy con un clic en la computadora tienen cualquier información. Informarse y después que ellos estén decididos en tomar un camino desde la nutrición, desde la parte física, más allá de que obviamente siempre están rodeados de buenos profesionales que les muestran el camino, ¿no? Pero me parece que lo que hoy hay y de sobra son espejos. Me parece que para nosotros, nuestro deporte, la generación es clave. Vos abrís cualquier diario o abrís cualquier portal y lee cualquier entrevista de Scola, de Manu, de Oberto, de Nocioni, de Montecchia, de Delfino y demás. Y es 10 meses de trabajo de entrenador. Porque le explica el camino, la forma de entrenar, la mentalidad que hay que tener, el trabajo diario, el esfuerzo que hay que pasar para llegar a donde ellos llegaron. Porque a veces es fácil ver a un tipo con la medalla de oro en el podio, con la bandera argentina ahí arriba. Pero hay que mirarlo, el camino. ¿Cómo hicieron para llegar ahí un equipo de básquet argentina que parecía increíble y estar en la cúpula del básquet mundial? Me parece que eso es el mejor ejemplo. Y nosotros como entrenadores lo tenemos que mostrar eso también, todos los días a los chicos. Porque a veces, como vos decís, con un clic lográs lo que crees, también no es tan bueno para los chicos saber que tienen todo tan fácil. Se van a encontrar obstáculos y saber que con el obstáculo no hay que esquivarlo, hay que tratar de atravesarlo para que, digamos, que el camino valga la pena, que el esfuerzo sea importante y eso genere una coraza muy grande para lo que te puede pasar después en el deporte y en la vida, ¿no? Y me parece que nosotros tenemos ejemplos impresionantes en la generación dorada. Y todos los días lo puedes leer, escuchar, hay podcast, de todo hay. Y son ejemplos que para algún deportista de cualquier deporte son únicos.
Sí, pero luego hay que lograrlo y eso es lo difícil, siempre el camino. Ahora, la última vez que te vi en persona, me tocó relatar un partido vuestro como asistente y fue una experiencia bien interesante, la de la Liga de Verano de Las Vegas en el año 17. Y voy a leer el cuerpo técnico. Recuerdo que hubo revuelo tremendo porque habían más miembros en el cuerpo técnico del banquillo del equipo de verano de San Antonio que jugadores. Voy a mencionar los estadounidenses porque recuerdo que Will Hardy era el que estaba en funciones, pero les voy a leer la calidad de invitados que tenían. Dejan Milojevic, que está ahora con el Mega Basket, en tu caso, representando en ese momento a Bahía. Frank Vitucci, que fue asistente de Messina en el Torino. Matt Nielsen, con el equipo de Perth, australiano, que ha estado con la selección también. Jesús Lázaro Corral, de Córdoba, pero en España. Y Carles Marco, del Oviedo, en la LEP Oro española. Estamos hablando de los no estadounidenses. O sea, primero, ¿a quién se le ocurrió armar la Torre de Babel en Las Vegas ese verano?
Me parece que lo que hace San Antonio es lo que te decía antes, generar contactos, ¿no? El hecho de haber invitado a entrenadores extranjeros te abre puertas de diferentes lugares, ¿no? Y me parece que, bueno, lo demás que ya venía, va seguido por San Antonio de la Liga de Verano, creo que todas las temporadas. Después abrieron un poco el espectro y ya tienen contactos en España, en Italia, en Argentina, cada tanto tenemos contactos. Y bueno, mucho ayudó también que Manu estaba ahí, ¿viste? El apellido también sumó en ese sentido para la invitación, pero lo que hace es abrir la puerta y mostrarle al mundo lo que hacen. Y la verdad que eso es lo que más me quedo de esa experiencia, ¿no? De que me di cuenta de lo que es una estructura deportiva de primer nivel mundial y ser parte de eso fue increíble. Pero no desde lado del básquetbol, porque viste que la Liga de Verano es un muestreo, hay dos o tres jugadores del equipo y el resto un compilado y no hay tanto tiempo de trabajo de equipo, pero sí en la gestión, en la comunicación, obviamente entre cuerpo técnico y estructura. La verdad que fue una experiencia única que guardo en mi corazón para toda la vida, ¿no?
Sí, en ese equipo estaba Derek White, DeJounte Murray, Bryn Forbes, Davis Bertans, que está ahora, por supuesto, con el equipo de Washington, todos muy jóvenes. ¿Qué interacción tuviste con Will Hardy, que es una de las manos derechas de Greg Popovich? Y no sé si estuvo ese verano físicamente presente Becky Hammond, si tuviste alguna interacción con ella también.
Mirá, con Will tenía relación porque ya lo conocía por Manu y a partir de ese momento, bueno, nos conocimos y empezamos a generar una buena relación. Es el día de hoy que cada tanto nos mensajeamos y más desde el lado de vista deportivo, desde lo personal, ¿no? Y la verdad que tenerlo en la cabeza del grupo fue muy bueno porque la verdad que nos dio participación en todo sentido, desde la opinión sobre los juegos, desde cada práctica. La verdad que nos hicieron sentir parte de su cuerpo técnico y yo le agradezco mucho a Will eso. Y bueno, es el día de hoy que bueno, tenemos una buena relación. Te cuento esto como anécdota. Termina un partido, viene Will, me dice, ¿qué haces esta noche? ¿Con quién comes? No tengo planes. Generalmente me juntaba con el español e italiano a comer todas las noches. Me dice, no, vení a comer conmigo. Bueno, me lleva a comer a otro hotel, creo que era el Win. Y bueno, entramos a un restaurante. Cuando vimos, uy, mirá el restaurante. Cuando miramos, entramos así, nos llevan a otro separado, a otro privado, y ahí estaba. Bueno, estaba Messina, estaba Popovich, estaba Becky Hammond, estaba Hubert Davis. Bueno, estaba Will. Bueno, me invita a mí. Entonces, la silla de enfrente de Pop estaba libre. Entonces, Pop me dice, esa es para vos. Y hasta que Manuel no diga que va a jugar una temporada más, no te moves de acá. Y bueno, pasé esa noche y también. Fue increíble porque primero no lo sabía. Entonces, me terminé comiendo con ellos, escuchándolos hablar de lo que iba a ser la planificación de la temporada siguiente, que no fue la última de Manuel, fue la anterior. Él decidió en último momento seguir un año más. Y la verdad que fue una también, más allá de que era una anécdota, ser parte de esa conversación y dar mi participación para mí también fue único. Y es algo que la verdad que tampoco me voy a olvidar nunca más, porque la verdad que más allá del respeto que tengo por todos ellos y poder entablar una relación con Héctor en castellano, ¿viste? Porque ahí es todo en inglés y más ceremonioso, también fue una anécdota increíble de Las Vegas ese año.
Me tocó hacer una nota para NBA Latam Digital y la idea, Sebastián, era ir de una cancha a otra en una sola toma, sin interrupción, para que la gente entendiese que puedes ver básquetbol prácticamente desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Si no hay un partido en una cancha, vas al otro y hay un puente peatonal entre ambos. Y en ese recorrido, te lo juro, por poco choco con Ettore Messina. Inmediatamente le entrevisto. Ettore, ¿qué te parece la Liga de Verano? Contestó la pregunta, siguió su camino y fuimos a la otra cancha. Pero eso es lo lindo de la Liga de Verano. Ahí está todo el mundo y está todo el mundo de muy buen ánimo.
Sí, muy buen ánimo. Y aparte que me encontré con ex compañeros de acá de Argentina que están trabajando de scouter en diferentes lugares, en diferentes países. La verdad que me encontré con muchísima gente amiga, pero es un microclima impresionante, porque vos pensás que empieza a las 11:30 acá, a las 12 empieza el de al lado, entonces termina este partido y empieza otro, entonces vas pasando permanentemente de partido y cantidades de gente mirando ambos juegos, y bueno, entrenadores, directores deportivos, presidentes de los clubes, representantes de varias ligas. La verdad que es un mundo impresionante, y todas Las Vegas, que bueno, obviamente que el lugar lo potencia también, ¿no? Sumado a lo que es el básquet, justo estaba la fiebre de Lonzo Ball, y creo que Lakers siempre estaba al último turno, y bueno, lo que movía ese equipo era diferente, totalmente diferente al resto, porque bueno, debe ser la cercanía también de Las Vegas, ¿no? Pero bueno, la vida de Lonzo Ball, el papá y LeBron llegando a las pragas, a los partidos, era algo diferente.
Es algo único. De hecho, el boleto para ver todos los partidos es algo así como $30 y estás viendo, no sé, 8 o 10 partidos por día, por jornada. Y si no te gusta un partido, vas al otro. O sea, es algo verdaderamente... Y en el pasillo te topas con medio mundo. Y todo el mundo, repito, de buen humor, porque no hay prensa, no hay nada que hablar. Es un momento muy, como mencionas, un microclima único que no se repite.
Lo mejor de todo es que, bueno, no importa tanto resultado, es ver juego. La gente juega el juego realmente, digamos, que ver el nivel y el talento de cada uno. Y ese año hubo grandes jugadores. El chico de Boston Celtics, que es Jason Tatum, impresionante. Estaba el chico de Philadelphia 76ers, que ahora pasó a Orlando. Fultz, estaba Donovan Mitchell, estaba Lonzo Ball. Creo que fue un buen año ese y veía calidad. Estaba el chico de Adebayo también. Muchos chicos de nivel que mostraban la diferencia y la capacidad física que tenían también para jugar, ¿no?
Estás ahora en el nuevo proyecto Instituto de Córdoba. Es un equipo competitivo, un equipo que lucha por el campeonato. Ha estado muy bien conducido los últimos años. Cuando uno habla de Córdoba en el básquet argentino, siempre piensa en Atenas y sigue siendo Atenas una institución. El Instituto de Córdoba en los últimos años ha sido muy fuerte. Este año creo que estás cuarto en la tabla en el momento de la suspensión de la temporada. 3.5 juegos del puntero, no estás muy lejos. La expectativa obviamente es, obviamente, playoff, pero es saber hasta dónde llegamos en playoff. Y estoy seguro que tu enfoque en este momento de carrera, Sebastián, es llevar a Córdoba al nivel más alto posible. Pero de cierta manera ya me comentas que estás conectado a la NBA. Ya te están llamando, ya te están pidiendo recomendaciones de tal jugador u otro. Estás preparando potencialmente, de hecho, en tu propio elenco, instituto, hay varios chicos jóvenes de proyección también. ¿Qué ves en el futuro para vos en tu carrera como entrenador en este momento? Porque es lo que tu enfoque puntual.
Mira, yo digo que los primeros 6 años de experiencia en Bahía Básquet me hizo entrenador, digamos, de entrenar todos los días, de formar, de ser más docente. Y ahora el instituto es como algo, digamos, no tanto entrenador, sino más director técnico, ¿no? Es más convencer, generar una idea en jugadores con mucho más experiencia, jugadores que han jugado situaciones importantes. Entonces, me parece que son dos cosas diferentes y mucho tiene que ver el objetivo de ambas instituciones, ¿no? Y hoy llevo casi un año en instituto y me siento muy cómodo con esta idea, en tratar de generar una idea, de tratar de por ahí convencer a los jugadores más experimentados en cambiar algunas cositas, en jugar un poquito más dinámico, en tomar un poco más de riesgo, en salir un poco del molde. Y ese es donde estoy enfocado hoy. Me queda un año más de contrato y quiero apostar mucho más la temporada que viene y tratar de mejorar en lo que yo hago. Después de ahí para adelante, ojalá venga algo bueno y continúe disfrutando de lo que hago, que es lo principal. Y lo importante de esto es que no hay que quedarse con lo que uno tiene, perfeccionarse todos los años, buscar nuevas ideas y empezar a vivir cosas nuevas, ¿no? Y me parece que es parte de la experiencia de vida, que siempre es trasladable a lo que uno hace, ¿no? Lo importante, como te decía al principio, que disfruto mucho de lo que hago, disfruto mucho del día a día. Por ahí el día del partido se sufre un poco, era más fácil jugar sin duda, pero el día a día, los entrenamientos, y formar una idea, formar un grupo compacto, el trato con la gente, la comunicación, la verdad que es muy bueno y lo disfruto mucho. Y eso ayuda mucho cuando uno disfruta de lo que hace.
Bueno, los entrenadores siempre pienso que tienen un toque de masoquismo porque tienden a ser personas que les gusta influenciar, controlar la situación cuando saben que están en una situación donde no pueden controlar absolutamente nada.
Absolutamente nada podés controlar, pero bueno, por lo menos dale las herramientas. Después, obviamente, que la decisión la toma el jugador y uno es consciente de eso y tratar de buscar la perfección. Sé que es imposible, sé que es difícil, pero tenemos que luchar por eso. Y bueno, todos los días se labura y se trabaja para lograr eso.
Bueno, Sebastián, ha sido un gran placer hablar con vos. Eres parte de una historia interesantísima, una vida muy interesante que ha tenido sus contactos con la NBA y no quizás los obvios y los esperados, y que ojalá continúen esos contactos, porque lo que me da impresión, Sebastián, es que ya tú estás conectado a una vertiente de básquet mundial. Has tenido la oportunidad de compartir con gente de distintos continentes y tu red de contactos ya es bastante amplia, y espero que en algún momento se cumplan varios de tus sueños y objetivos a través de esa red también, ¿no?
Ojalá que sí, ojalá que sí. Lo importante es mantener la comunicación y entre todos poner ese granito de arena para que este deporte siga evolucionando. Y bueno, uno tiene que estar siempre al nivel, ¿no? Y gracias a Dios tenemos estos medios para trabajar con eso. El otro día, bueno, hasta con Nico Lodero pudimos establecer una buena comunicación con entrenadores de otros lugares y discutir diferentes maneras. Y eso es muy potable, sobre todo en estos tiempos de cuarentena de encierro, para seguir trabajando en la idea de uno y seguir perfeccionándola y trabajando. Así que la verdad que estoy muy contento de hacer lo que hago, estoy muy contento de seguir ligado a mi deporte. Y el trabajo es todos los días, es tratar de seguir evolucionando y no quedarte con lo que tenés y todos los años sumar algo nuevo.
Gracias por acompañarnos y por escuchar esta emisión de Vidas NBA. Pueden acceder todos los episodios en vidasnba.com y por las plataformas de NBA Latam por Facebook, Instagram y Twitter. Y también pasen por analisisnba.com para suscribirse gratis a nuestro newsletter Análisis NBA, donde semana tras semana comparto mis pensamientos sobre la liga. Gracias de nuevo por escuchar Vidas NBA. Hasta la próxima.